oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, te veo con calor empezando esta semana.
Yo estoy encantada.
De junio ya.
Como sabes que soy tan friolera, a mí el calor me viene estupendamente.
Bueno.
Así que, pero bueno.
Yo lo llevo un poquito
que
peor.
Solidarizo con con vuestro sufrimiento, de los que no soportáis el calor, os baja la tensión y esas cosas.
Bueno, con agua fresca afortunadamente lo podemos remediar.
Y con las noticias de los lunes, ya saben.
Exactamente.
Estas noticias refrescantes con las que queremos animarles a comenzar la semana. Como siempre, les invitamos a jugar con nosotros a la adivina. ¿Quién es el personaje que se esconde detrás de estas pistas, Alex?
Vamos con la primera. Nació en Berlín el 28 de enero de 1892 y falleció en Los Ángeles, en California, el 30 de noviembre de 1947. Son dos, en realidad.
Su padre era sastre y deseaba que su hijo siguiera el negocio familiar.
Fue supervisor de la Paramount, lo que aprovechó para ofrecer su primera oportunidad a jóvenes promesas que huían de Europa ante el antisemitismo nazi, como Billy Wilder y Otto Preminger.
Fue el máximo exponente de la llamada comedia refinada.
Hizo reír por primera vez a la Garbo en la gran pantalla y se burló de Hitler con la ayuda de Shakespeare. Bueno, piensen a ver si...
Es muy fácil,
si
se lo hemos puesto muy fácil.
Sí.
Nuestra adivina de hoy, como muchos de ustedes habrán adivinado, acertado, es el director de cine judeo-alemán, el maravilloso Ernst Lubitsch.
Bueno, y tras este juego breve para iniciar las noticias, vamos ya ahora con lo que es noticia.
Nos hacemos eco de un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España en el que felicita al Parlamento Europeo por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo.
La Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, felicita al Parlamento Europeo por haber adoptado por amplia mayoría la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional del Holocausto, una iniciativa que corrobora su compromiso en la lucha contra el odio irracional hacia los judíos.
La resolución aprobada supone un importante llamamiento a los 28 países miembros para que persigan judicialmente el antisemitismo y tomen medidas que garanticen la protección de los derechos de los judíos europeos. En un tiempo como el actual, en el que los centros comunitarios, las sinagogas y los colegios judíos están bajo protección policial y militar, esta iniciativa se torna fundamental para garantizar un futuro más seguro para los judíos europeos y más tolerante para todos los ciudadanos de la Unión.
Los judíos españoles consideramos que la Eurocámara ha dado un paso esencial aprobando esta resolución valiente, justa y necesaria, y confiamos en que los países de la Unión Europea adoptarán las medidas recomendadas para frenar la sinrazón del antisemitismo.
Cambiamos de asunto. Otro responsable de los crímenes nazis acaba de morir. El guarda del campo de exterminio de Auschwitz, Reinhold Hanning, cuando apenas hace un año que fue condenado por los tribunales alemanes.
Reinhold Hanning ha muerto con 95 años en Detmold, en el centro de Alemania, la misma ciudad donde en junio de 2016 fue condenado a 5 años de cárcel por complicidad en los crímenes del nazismo. Hanning falleció cuando tenía aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo el recurso presentado contra esa sentencia, tanto por la defensa como por la acusación particular.
Hanning fue condenado a 5 años por complicidad en la maquinaria de la muerte que fue Auschwitz, donde sirvió como miembro de las SS durante unos meses, 5 meses creo.
Nadie que sirviera en ese lugar puede sostener no haber visto sus cámaras de gas, sus crematorios, o no haber visto morir en ellos o de hambre o enfermedad a sus confinados, constató la sentencia. La condena explicitaba asimismo que a Hanning no se le condenaba como parte de un colectivo, sino por su culpa individual en el Holocausto. Al procesado, de 23 años, cuando entró a servir a Auschwitz, se le declaró culpable de complicidad en la muerte de los 170.000 presos asesinados en el campo entre enero de 1943 y junio de 1943, el periodo en que sirvió ahí como guardia.
El guardanazi asistió a todo el proceso en silla de ruedas y escuchó en silencio la sentencia, aunque en una de las vistas del juicio admitió su vergüenza por no haber intervenido ante el horror de lo que veía. La audiencia admitió como atenuante su avanzada edad, el tiempo transcurrido desde los hechos, más de 70 años, y también el arrepentimiento demostrado ante los supervivientes y familiares de víctimas que formaban la acusación particular.
Fue un exponente de justicia tardía contra los llamados cómplices del nazismo, posibilidad abierta a raíz de la condena dictada en Múnich en 2011 contra el ucraniano John Demjanjuk, a quien se había extraditado desde Estados Unidos, donde se exilió tras la derrota del Tercer Reich, aparentando haber sido víctima de los nazis. En ambos casos, como en otros procesos abiertos en los últimos años en Alemania por cargos similares, las condenas son meramente simbólicas, dado la avanzada edad de los encausados.
Cambiamos de tono totalmente, Alex. Vamos a la frase.
Vamos a ese concurso sin premio, como me gusta llamarlo, y como te ha arrastrado también a ti, te ha encantado. Bueno, vamos a hablarles de esa frase ya. Raquel.
¿La leo yo? Cuando escribo historias, soy alguien que se encuentra en un país propio. Camino por calles que conozco desde pequeña, entre muros y árboles que son míos.
Bueno, bonita frase.
Preciosa.
Vayan pensando quién la pronunció, quién la dijo, y al final del programa pues les desvelaremos la solución, a ver si aciertan.
Les tomamos de la mano para recorrer nuestro archivo histórico. En este caso nos situamos en el 5 de junio de 2004. Esa semana, ese fin de semana, les ofrecíamos un programa en el que resumíamos lo acontecido en España y en el mundo. También ofrecíamos un reportaje especial, los 60 años del fin del principio, el día de las grabadoras de Radio Sefarad salieron a la calle para... preguntar a la gente cómo recordaban ese día. Resultó curioso. No se pierdan si pueden recuperar este reportaje que enlazábamos con las entradas que hacía Ana Frank de ese día en su diario, esas entradas esperanzadas. En la entrevista hablamos de la red de juderías de España. Lo hacíamos con Asunción Osta y Belén Peña. Sonidos para los más pequeños era la música que les ofrecíamos en este programa, en el que también estaba nuestra contraportada, gente, eventos, espectáculos famosos, apuntes de sociedad. Y en Impulsos Escénicos tratábamos las adaptaciones teatrales de la Fer Dreyfus.
Bueno, y no teníamos solo música para los más pequeños, teníamos música para todos, como la música que escuchamos ahora, porque les ofrecíamos la versión en castellano y en hebreo, de Solo le pido a Dios, de Gabriel Meyer Halevi, con su The Human Project, que escuchamos ahora.
Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
Cuando escribo historias, soy alguien que se encuentra en un país propio. Camino por calles que conozco desde pequeña, entre muros y árboles que son míos.
Bueno, pues esta frase la pronunció la escritora judeo-italiana Natalia Ginzburg.
Como este viernes no hemos hecho recomendación literaria, si me lo permite, Sales, si me lo permiten los oyentes, les recomiendo Léxico familiar de Natalia Ginzburg, que es delicioso, divertidísimo y se reirán un montón.
Pues aprovechado ese huequito, dejamos esa recomendación para esta semana. Bueno, y ahora Raquel, vamos a meternos ya en lo que será noticia, vamos a pronosticar...
Una noticia de altos vuelos, más o menos altos, Alex, porque el gobierno israelí ha dado luz verde para la construcción de un teleférico que recorrerá la zona oriental de Jerusalén y conectará el Kotel con el Monte de los Olivos.
Bueno, el trazado que está previsto va desde la estación de tren en el este de Jerusalén hasta la Ciudad Vieja. En total, la nueva infraestructura recorrerá 1,4 kilómetros y costará 50 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Industria. Se espera que entre en funcionamiento en el año 2021.
Otro asunto dentro de lo que será noticia. Una cita importante, sobre todo para los amantes de la Tanger Internacional. Ya saben que Hebraica presentó un nuevo título de su colección acerca de la tradición y la cultura judías conectado con Tánger. Se trata de la novela El Masal de los Pobres, que presentó aquí mismo Jacobo Israel Garzón, responsable de Hebraica Ediciones, y el autor de El Masal de los Pobres es el periodista y traductor sefardí Eli Ben Setrit. El prólogo del libro corre a cargo de Shlomo Ben Ami, el que fuera ministro de Exteriores israelí y embajador de Israel en España. Bueno, pues esta novela que les encantará a todos los amantes de esa Tánger maravillosa, multicultural, multinacional, será presentada en Centro Sefarad Israel el próximo día 6 de junio a las 7 de la tarde. Seguro que hay un lleno en la sala, Alex.
Seguro, seguro que ya lo saben también, pero Raquel es una ávida lectora,
así que la
recomendación
está muy bien.
Es de fiar.
Sí.
Bueno, la narración recrea la vida cotidiana de los judíos de Tánger a finales de los años 50, es decir, cuando terminaba el Estatuto Internacional de la ciudad y comenzaba una diáspora judía hispano-marroquí de gran intensidad que se completaría en la década posterior. Se trata de una novela tierna y dramática que, en palabras de Jacobo Israel, recoge mejor que ninguna obra que conozco el tema de la lengua por capas sociales. La más baja hablando jaquetía, la capa media hablando español con algunos términos de jaquetía y la capa pija,
cheta para los argentinos, y no sé cómo se dice más en estos términos, en Latinoamérica,
según se entiende. Él, esta capa pija hablando español con fonsi macarrónico y algún término de jaquetía.
Precisamente esta habla propia de los sefardíes del norte de África, que combina términos del español, del hebreo y el árabe, juega un papel muy relevante en la novela, pero que es de fácil lectura, y además Jacobo Israel incluye una descripción de cómo debemos pronunciar las palabras. También está hay interesantes apuntes sobre la grafía que ha elegido el editor para estos términos en jaquetía, y también la traducción, digamos, ¿no? De aquel tiempo y de aquel habla conversarán Leopoldo Ceballos y Jacobo Israel junto con Eli Ben Setrit, quien se desplazará desde Montreal al Centro Sefarad Israel a fin de participar en esta velada tan, tan emotiva. Y también estará aquí en Radio Sefarad.
Bueno, si pues le esperamos con los brazos abiertos, así que estén pendientes de, no sé si estará en Sefer, o lo tendremos en la entrevista, pero lo tendremos aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. Bueno, Raquel, y ahora para cerrar vamos con la crónica social.
Con Wonder Woman, que está teniendo problemas. La única superheroína de DC Comics ha sido boicoteada. Bueno, más bien la actriz que interpreta el papel de Wonder Woman. Ya saben, la maravillosa y guapísima israelí Gal Gadot. Las autoridades libanesas han prohibido que las salas de cine del país proyecten la primera adaptación al cine de este icono del imperio del cómic. Todo porque la estrella que interpreta a la protagonista es israelí, es ciudadana israelí.
Esta medida ha sido anunciada el mismo día del estreno. Una sala de Beirut, Grand Cinemas, proyectó la cinta en una sesión de preestreno antes de que entrara en vigor el veto, y para la que recibió una autorización previa de la Seguridad Nacional. Desde esta sala han afirmado que no volverán a ponerla en sus pantallas en respeto a las decisiones de las autoridades libanesas, aunque cuestionó la petición del veto que supuestamente partió de la Oficina para el Boicot Árabe a Israel, que pertenece a la Liga Árabe.
Algunos distribuidores libaneses o dueños de salas, como la Gran Cinemas, han comentado que han dicho que quieren explicaciones. Si el objetivo es desalentar a los ciudadanos israelíes, habría que prohibir la proyección del 10 al 15% de las películas de Hollywood. Nos dicen que la prohibición emana de la Liga Árabe, pero Wonder Woman está siendo proyectada en todos los países árabes y lo será incluso en Ramallah y Nablus.
Bueno, hablamos ahora de lo que es la película y en sí que es Wonder Woman, que se estrenó el jueves pasado en Emiratos Árabes Unidos y el próximo día 23 también llegará a los cines de Egipto, únicos países árabes que la tienen en cartel según la web de la producción estadounidense. Otras 9 películas en las que actuaba Gadot fueron proyectadas en el Líbano sin que las autoridades planteen problemas, entre ellas Batman contra Superman, en la que la israelí interpretaba el mismo papel de la Mujer Maravillosa.
De Wonder Woman. Bueno, pues no vamos a extendernos sobre lo que opinamos acerca de los boicots. Coinciden con nosotros seguro. Lo dejamos aquí, Alex. Y...
aquí lo tenemos que dejar, así que pasen una buenísima semana.
Eso, que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.